Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es miércoles y a septiembre le vamos a mandar a Parla. Comienza en la cadena COPE, bueno, comienza la segunda hora en la cadena COPE del primer despertador de la radio. Y además lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, con su sacrificio y con su trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no se hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. En esta segunda hora y hasta la llegada de Carlos Herrera, será su propio equipo el que baje a este estudio y nos adelante algunos de los contenidos que van a tener en Herrera en COPE. Cherrum se pasará a desayunar con nosotros y nos contará pues algún que otro aparatito tecnológico de esos que nos gusta mucho y que vemos en Screencast sin rodeos. Hoy creo que nos va a hablar de uno de esos que nos interesa mucho para casa o para la ofi. Y también, si eres uno de esos flipaos con los drones, te contaremos que ya te podrás sacar el título profesional de drones. Todo esto salpimentado siempre por las canciones que tú mismo nos pides y también las que yo te pongo de mi cofre personal. Así que si lo que te apetece es pedirnos alguna que otra canción o mandar un saludo a tu gremio, tienes que hacer lo siguiente.
Pues te damos un teléfono, es gratuito, el 950-6006. También lo puedes hacer en nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en Facebook poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Muchas gracias, Beatriz Calderón.
De
Muchas
nada.
Gracias. Y saludamos siempre a la gente que no puede dormir, que está escuchando en la radio y que le gustaría estar durmiendo, pero por un motivo o por otro no está durmiendo. Pues así que un abrazo fuerte y, como siempre, nuestro saludo más cordial y más sincero a la gente que hace cosas por los demás de manera desinteresada. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El teléfono gratuito 950-6006 se enciende y creo que está Tony al otro lado del teléfono. Tony, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por llamarnos lo primero.
Nada, gracias a vosotros por hacer el programa que hacéis, la verdad.
Bueno,
viene genial.
Qué bien. ¿A qué te dedicas, Tony?
Pues mira, yo trabajo de noche en dos sitios. Hago entre semana en un sitio y el fin de semana en otro. Entre semana soy conserje, que es lo que estoy haciendo ahora mismo en una finca que nada, pues eso, tiene conserje 24 horas y vamos haciendo turnos.
Ajá.
Y luego el fin de semana aprovecho y soy disc jockey, que es una profesión que llevo haciendo muchos años.
Hombre, disc jockey, tú eres de los míos, macho.
Yo soy ponedor de discos.
¿Ponedor de discos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tony, ¿me puedes decir los años que tienes o ni te acuerdas?
Pues, sí, bueno, hace muchos años, 43.
Ah, bueno, entonces eres mayor que yo, que yo tengo 41.
Y bueno, 43 los hago el 13 de octubre hago 43. O sea que yo llevo más o menos de tu época. Yo pinché ya música a los 80.
¡Qué gozada!
O sea que...
Muy bien.
Que era la mejor música, yo creo.
Muy bien.
Pero bueno.
Oye, Tony, ¿y ahora mismo en qué parte del mundo estás?
Estoy en Valencia, en la ciudad de las ciencias, al lado, cerca de una finca, y nada, pues aquí estamos. Hoy ha llovido mucho y pues me ha tocado revisar las alcantarillas para que no se hagan charcos y tal, porque claro, la gente cuando se levante por la mañana que esté todo perfecto.
Claro, claro. Además, la ciudad de las ciencias está al lado de los juzgados, ¿no?
Está, exactamente, al lado de los juzgados, sí. Hay una zona de edificación, bueno, te iba a decir reciente, pero ya, pues ahora...
¿10 años?
Reciente no es.
¿10 años
pero
tiene?
Pero sí, hace unos 20 años como mucho, y hay pues unas fincas bastante chulas.
Y piramidal, que, bueno, hay un edificio que es como una pirámide, ¿no?
Ese está al lado, uh-huh. Es donde estoy yo. Está, nada, a 5 minutos.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Tony. ¿Y hace fresquito ahora mismo?
Bastante frío, la verdad que sí. Hoy, entre la lluvia y el frío que ha hecho, pero bueno, yo me he cerrado aquí y me he bloqueado la ventana y bien.
Qué bien, Tony. Oye, me hace ilusión que nos llames y que nos cuentes a lo que te estás dedicando ahora mismo, porque hay un montón de gente que está en conserjerías y el otro día nos recriminaban, Pulpo, no saludáis a la gente que está en los hoteles.
La verdad que sí. Es un trabajo que hasta que no lo haces, yo en mi caso por lo menos no lo conoces, o sea, no te das cuenta de lo que es. Yo, por ejemplo, ahora pues me he dado cuenta, ¿no? Desde que estoy trabajando en esto, de que hay mucha más gente de la que yo creía. Y luego, pues eso, es un trabajo que aunque parezca que no es importante, porque realmente, pues eso, estás en una finca donde no hay mucha gente viviendo, pero todo construye, ¿no?, en esta sociedad, o sea, que es importante.
Hombre, es que es lo que intento transmitir con este programa, te lo digo en serio, que la gente se siente importante y que todos tenemos una responsabilidad, lo tengo clarísimo, ¿eh?
Ok. Pues nada, oye, te quería hacer una petición. Bueno, si no te da, hoy no te dará tiempo, sino mañana. A ver si puedes poner algún tema de Madonna.
¿De Madonna?
El que quieras.
Sí, hombre, sí. De Madonna. Pues si nos da tiempo, hoy. Si no, mañana, seguro, ¿vale?
Había uno que se llamaba Take a Bow, pero bueno, si no, ese otro, me da igual. Me gustaba mucho, sí. Ese, pero bueno, si no, puede ser ese.
Vale.
Otra vez yo te escucho todas las noches, o sea que no hay problema.
Vale.
Bueno, todas las mañanas.
¿Sí? Ahí te iba a decir, muy bien, nosotros somos de mañana, ¿vale?
A partir de las 4 ya hay que decir buenas noches y buenos días.
Y buenos días. Vamos a hacerlo todos a la vez. Dani Trigo, por favor, acércate a tu micro.
Venga.
Vamos a hacer como hacemos Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Vamos
y nosotros,
allá.
¿Vale? Buenos
Venga.
Días, buenas noches, buenos días.
Venga.
¿Vale? Un, dos, tres y...
Buenas noches y buenos días.
Un abrazo, Tony.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hoy qué bien nos ha quedado, ¿eh?
Hombre, y esto solamente es el comienzo. Porque
y esto
es
sin ensayarlo.
Esto luego continúa a partir de las 6 con Carlos Herrera y seguro que hay algo preparado e importante.
Pues sí, desde luego que sí. Sobre todo vamos a entrar hoy a fondo en un tema que preocupa a miles de personas, miles de usuarios de Volkswagen, Audi, Seat. En fin, hablamos de este software famoso que truca las emisiones contaminantes y que es una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que pues ha supuesto toda una tormenta en la compañía alemana. Hoy nos acompaña en Herrera, en COPE, Miguel García Puente, ingeniero industrial, director técnico de la revista Autopista, experto de todas estas cosas y una persona que nos puede poner muy al día sobre lo que está pasando con este software del grupo Volkswagen, ¿verdad? Además tenemos la noticia que adelantaba el ministro de Industria, José Manuel Soria, de que se le va a reclamar al grupo Volkswagen.
Hombre, claro.
Las subvenciones del plan PIBE, que es por parte del gobierno, 1.000 euros por cada vehículo.
Qué jeta.
Bueno, el análisis hoy a partir de las 8 de la mañana de este asunto y de todos los demás, con Isabel Durán, con Joaquín Leguina, con Vieito Rubido, y solamente avanzar también que a partir de las 10 estarán nuestros fósforos contándonos sus cosas, sus experiencias cotidianas, y también nos acompaña hoy Javier Sierra, escritor y periodista, que tiene entre las muchas cosas que tiene en su haber, tiene el de haber entrado y de ser el primer español que entra en el top 10 de libros más vendidos en Estados Unidos. Nada
qué bueno,
menos, ¿eh?
Qué bueno. Oye, pues nada, no le veremos porque no estaremos aquí, pero le felicito de nuestra parte.
Bueno, pues a partir de las 11 estará con nosotros Javier Sierra, ¿vale?
Vale, genial, Daniel.
Hasta luego, Dani.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Los santos del miércoles 30 de septiembre, santos Jerónimo, sacerdote y traductora latín de las Sagradas Escrituras, Sofía viuda y Sofonías profeta. Y Carmen Sánchez Cuenca nos ha escrito en Facebook y nos dice: Pulpo, soy Carmen, la chica que habló hace unos días con vosotros desde Oviedo, desde la fábrica de chorizos. Me gustaría que me pusiera la canción de La Gozadera. Ah, por cierto, las calles están puestas por esta zona desde Pravia a Oviedo. Un abrazo. Muchas gracias, Carmen, por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Calles en la cadena COPE. Nos encanta abrir nuestro buzón de correo electrónico y leer los mails que nos mandáis. Y uno de ellos es el de María del Mar, que nos escribe desde La Roda, en Albacete, y se dirige a Cherru. Cherru, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y te hacen una pregunta, Cherru, ya que tú eres el experto tecnológico de Poniendo las Calles. Uh-huh. María ha sido mamá hace 4 meses y le gustaría estar en una estancia de la casa, pero a la vez estar controlando visualmente a su bebé en la cuna. Si existe algún tipo uh-huh. de cámara, algún tipo de objetivo, algo para tener controlado al bebé.
Por supuesto, además es una buena pregunta. Existen unos aparatos que se llaman cámaras de vigilancia IP. Uh-huh. Estas cámaras de vigilancia, lo bueno que tienen es que, las ventajas son que con una pequeña inversión y sin costes mensuales, bueno, vamos a poder controlar diferentes estancias de, ya no solo de una casa, como le hace falta a Marimar.
Sí.
Vamos a poder controlar, por ejemplo, un negocio o, bueno, pues una parcela, cualquier estancia que tengamos, cualquier propiedad.
Dice que tiene una casa muy grande.
Una casa grande, bien, pues entonces, no habría problema. En este sentido, cuando las casas son grandes, además, estas cámaras de vigilancia, ya no solamente es que existan, que graben un ángulo fijo, también tenemos cámaras que son giratorias, oscilan, y vamos a poder, por control remoto además,
girarlas
y enfocar a otra parte de la casa, 360 grados.
Uh-huh.
O sea que están súper bien. La instalación que tienen es súper sencilla. En la configuración lo puede hacer cualquier usuario sin tener muchos conocimientos.
¿Yo podría hacerlo?
Hombre, por supuesto. Tú además ya eres un fenómeno, ¿eh?
No. Yo soy bastante torpe con estas cosas, Cherru. Bastante torpe.
Nada. No seas tan modesto. Lo bueno que tienen las cámaras de vigilancia IP es que vamos a poder visualizar en cualquier lugar. Vamos a poder acceder mediante una aplicación que tenemos instalada en nuestro smartphone o en nuestro ordenador, y vamos a poder acceder en cualquier momento con conexión a internet vía wifi o vía 3G con datos normales. Uh-huh. Vamos a poder visualizar e incluso escuchar el audio, el sonido ambiente de la estancia donde tenemos colocada esa cámara.
¿En tiempo real?
En tiempo real, totalmente. Además, algunas cámaras ofrecen también la posibilidad de apretar un botón y poder hablar a través de esa cámara, y la persona que esté donde se encuentra instalada va a poder escucharnos. Es decir, también algunas llevan altavoz incorporado para poder comunicar a modo de walkie-talkie.
O sea, que un poco parecido a las alarmas de las casas que están poniendo ahora, ¿no?
Eso es.
Securitas, todo eso.
Eso es, nada más que de esta forma lo vamos a tener gratuitamente. Es decir, es una pequeña inversión inicial y no tenemos cuotas mensuales. Hacemos una inversión y ya disponemos de ella para siempre.
¿Tú te la has instalado?
Yo tengo dos,
¿Ah, sí?
Concretamente. Sí, así es. Tengo una controlando la zona exterior de mi casa y otra controlando la zona interior.
Qué bueno, ¿no?
Es muy bueno, además. Y además, te voy a contar una pequeña historia. Tenía un ratoncillo en el garaje que vi de reojillo cuando bajaba por el coche.
¿Sí?
Veía de reojillo que algún día alguna sombra se movía corriendo. Y ese día me acuerdo que dije, voy a bajarme la cámara abajo, la configuré en el garaje y conseguí grabar perfectamente un plano del ratón que andaba viviendo por mi garaje.
Ajá. O sea, que la cámara la colocas en un sitio. Emite una señal que se conectará a una red wifi, me imagino.
Así es.
Y luego tú desde un smartphone, por ejemplo, te conectas a esa IP, a esa matrícula, digamos, de la cámara, uh-huh. y ya es cuando estás chequeando lo que ve la cámara.
Es incluso más fácil, no necesitas conectarte a esa IP. Ya va a reconocer que dentro de tu wifi, la cual tienes configurada, ya existen esas cámaras conectadas, y tan solo haciendo clic en la que quieres ver, lo vas a poder visualizar en tiempo real.
¿Y cuánto vale una cámara de esas?
Tenemos, he sacado varios precios, como siempre os recomiendo. Las tenemos desde 49 euros, pasando por 59, 70 y hasta 110 euros. Las dos que yo tengo, que son las D-Link, las DCS942L, vienen costando 110 euros. Esta uh-huh. es súper completa. Vamos a poder recibir alertas por email en el momento que detecta un movimiento. Viene equipada con infrarrojos, que nos ofrece un plano nocturno, en visión nocturna,
qué
muy
bueno,
bueno.
Qué bueno.
Además, muy potente. A mí, en mi caso, el garaje mío medirá 7 metros y lo enfoca perfectamente y se ilumina todo en la plena oscuridad absoluta con las puertas cerradas. O sea que la capacidad que tiene es muy buena. Uh-huh. El tema del control remoto, que podemos también comprar alguna, como por ejemplo la Foscam FI8918W, viene costando 71 euros y nos ofrece el tilteo y el paneo.
¿Tilteo qué es?
Tilteo es izquierda-derecha y el paneo arriba y abajo. Vale. Además nos ofrece zoom, hacer un poquito de zoom en la imagen para poder... bueno, pues ajustar un poquito más el plano. También podemos elegirlas que en definición HD, son un pelín más caras, y si no, pues en VGA, que serían estas tres que os he dicho, y bueno, pues la calidad pierde un poquito más, pero funcionan perfectamente. Ya os digo que estas son las tres que yo recomiendo.
Oye, Cherro, ¿y las cámaras cómo se alimentan? O sea, ¿de dónde tiran de energía?
Sí, la única condición es que tenemos que tenerlas conectadas con un transformador pequeñito que llevan, bueno, pues en el enchufe más cercano que tengamos.
A la corriente eléctrica, 220 y para adelante.
Así es. Tenemos que tener en cuenta también a la hora de comprarlas dónde las vamos a instalar. Si bien van en el interior de la vivienda o en el exterior. Para, si son de exterior, intentar que no se mojen o comprarlas con, bueno, pues con una especie de carcasa impermeable para que no penetre el agua en la cámara.
¿Y no hay cámaras que puedas dejar una pila y que se activen con un movimiento?
La cámara lo que hace es que graba la detección de movimiento y te avisa por email. Pero en este caso, no, tendría que tener una fuente de energía constante para estar funcionando. Si no, cuando accediéramos a la aplicación de nuestro smartphone, saldría como no operativa. No la podríamos seleccionar ni visualizar si no tiene corriente.
Claro, es que estas cámaras luego puedes grabar un montón de cosas, ¿eh? O sea, me imagino que tendrás que tener un cartelito de ojo que te puedo estar grabando.
Sí, bueno, también hablaban de que en un negocio podía... digamos, no ser compatible con la Ley Orgánica de Protección de Datos por el tema de la grabación. Bueno, lo dejamos ahí. Están instaladas en muchísimos negocios, sí, más de los que nos pensamos.
Sí, 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 sí.
Sobre todo porque los empleados, sí, muchas veces les gusta controlar la afluencia de público de sus negocios, sí, o controlar, bueno, el trabajo de sus empleados, lógicamente.
Uh-huh. ¿Y están en su derecho?
Bueno, yo tengo mis dudas. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es incompatible con la Ley Orgánica de Protección de Datos, puesto que no podemos acceder al tema de del acceso a la rectificación, cancelación o desistimiento de esos datos que van guardados en un servidor seguro y a disposición de los ciudadanos. Es decir, yo creo que en ese sentido, en un negocio, no son válidas y son incompatibles con la LOP.
Muy bien. Pues Cherro, ahora según sales, por favor, verás a Beatriz Calderón, que está en la máquina de café,
¿sí?,
porque me ha pedido unas monedas y se las ha debido de quedar atascada porque se ha quedado arriba. Le das la información para que la colguemos en Facebook y que esté a mano de todos nuestros oyentes, ¿vale?
Perfecto, pues eso haré.
Gracias, Cherru.
Un saludito.
Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Las 5:24, recuerda que si quieres echarle un vistazo a las cosas que hace Cherru, le tienes en Twitter, @screencastsr, su canal de YouTube, Screencast sin rodeos, o su blog, Cherru Blog con V.
Ya llego, Pulpo. Ya estoy.
Madre mía.
Es que he ido a por un cafecito y es que se ha quedado atascada la monedita.
Pero es que te los coges con nata y con vainilla. ¿Eso cómo no te va a dar ardor de estómago?
Si me sientas mal, ¿qué vamos a hacerle?
Claro, pues pedirte otra cosa.
Bueno, ¿quieres que te lea un correo electrónico que nos han mandado muy bonito?
Ah, sí, que nos cuentas.
Mira,
ese correo.
Juan Picayo. Muy buenas sean Beatriz y Carlos Tentáculos. Me encanta.
Qué bueno.
Me encanta. Ahora nos empiezan a llamar tentáculos, me encanta.
Qué bonito.
Es bonito.
Bueno, pero...
Compañía de los desvelados inteligentes. Quisiera pediros una oda a la amistad, como es la obra maestra de Simon & Garfunkel, Puente sobre aguas turbulentas.
Qué bonita canción.
Quizás tenga fortuna y leáis a este ponedor tumbado pero sabio por elegiros para hacer más llevadero su desvelo.
Qué bonito.
Felicidades por tan para mí apreciado programa. Hasta el punto de desconfiar que el motivo de mi desvelo sois vosotros.
¿Eso es bueno o malo?
Bueno, pues bueno, porque nos escuchan, yo creo, ¿no?
Qué bonito, pero es que escribió muy
bonito.
La verdad
es que si Juan luego se tiene que ir a trabajar es malo.
Ya.
Pero si luego se puede quedar un ratito en la cama, pues bueno, sí, está bien.
Voy a apuntar la canción.
Gracias a ambos y hasta mañana otra vez, Beatriz y Carlos. Tentáculos.
Qué
beso
maravilla
y abrazos.
Bueno, es una gozada. Pues vamos a programar la canción para mañana. Y mira, nos mandan un Twitter, Alec34, poniendo calles. Buenos días, Pulpi. Un día más camino hacia Ford, España. En Valencia ya están las calles puestas y mojadas. 17 grados. Y Monse nos dice, hola chicos, saludos a todos los vigilantes de seguridad y a todos los ponedores. Mil besos, Monse. Y más musiquita para levantarse de la cama si todavía no lo has hecho. Pero me imagino que si estás escuchándonos y estás poniendo calle, ya estás a mil.
Help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. That is you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Including you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to a candidate's debate.
Los Lemonheads sonando con su Mr. Robinson, poniendo las calles. 5:28, las 4:28 en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera en la cadena COPE. A menos cuarto estará con nosotros porque le voy a dar la del pulpo. Ahora mismo en Coruña 13 grados, hay 16 en Murcia, 15 en Bilbao, 16 y nublado en Madrid. Y alguien tosiendo en el estudio y alguien también entrando por teléfono. En el gratuito además, 950-6006. Josep, buen día.
Hola, hola, buenos días, pulpo.
¿Cómo estás ahora mismo tú?
Muy bien, en ruta hacia Granada.
¿En ruta hacia Granada?
Sí.
¿Y has salido desde dónde?
Desde Mataró.
Desde Mataró. ¿Y cuánto llevas recorrido ahora mismo ya?
Pues llevo ya 4 horas y algo, o sea, estoy ya llegando a Castellón.
¿Has hecho tu paradita correspondiente?
Sí, hace pues un minuto que he arrancado, sí.
¿Has almorzado algo?
Sí, unas cuantas cañitas de chocolate.
Hombre, tú eres de los de la dieta mediterránea, ¿verdad?
Sí. Y una Coca-Cola.
Tú lo natural.
Y una Coca-Cola. Fíjate, muy bien, muy
para
bien.
Para arreglarlo, ¿cuánto pesas? Bien.
¿Qué?
¿Cuánto pesas?
¿Yo?
Sí, ¿poco? No, mi padre. ¿Cuánto? Venga, dímelo.
No, soy pequeño, peso 74 kilos y poco.
Ah, bueno.
Bueno, bueno. Un afortunado.
Yo pensaba que ibas a ser más fácil saltarte que darte la vuelta.
No, gasto una 40, me cuido bastante, ¿eh? Hago bastante deporte, guardar no, pero hago bastante deporte.
Hombre, para compensar las dos cañitas de chocolate, luego hay que correr bastante.
Las dos cañitas de chocolate, que luego cuando se te viene un provechito te viene el chocolate a la boca, ¿eh?
Bueno, digo, lo que hago es ir en bicicleta, hago bastante bicicleta.
Sí. Qué bueno, Josep. ¿Cuánto te queda para llegar a destino, no?
¿Cuánto? Pues no lo sé exactamente, aún me quedan unas, por lo menos 4 o 5 horas todavía en la ruta.
4 o 5 horitas, 2 paradas más, otras 2 cañitas, fíjate, sí. Lo que te queda, ¿eh?
A cañita por parada, pues...
Olín. Oye, Josep, ¿qué tipo de vehículo estás conduciendo ahora mismo, Mo?
Un tráiler.
¿Un tráiler?
Sí, un frigo, llevo un frigo, sí.
¿Y cómo es? ¿De qué color es el camión?
Blanco y la cabina blanca también.
¿Todo blanco?
Sí, todo blanco.
¿Y sobre todo qué llevas?
Pues generalmente llevo congelados, alimentación, sobre todo.
Ah, qué bien.
¿También gambas o no?
Sí.
Y cuando quieres llevar tu comida que esté fresquita, la metes ahí en el isotermo, ¿no?
Sí, claro, tengo aquí una nevera, sí, y tengo toda la cabina por dentro bien organizado, todo arreglado, no, no, bien, bien, bien.
Qué guay. ¿Y tienes algún póster de Sabrina?
Que luego cuelgue una foto de la cabina en Facebook.
No, porque no soy de Sabrina. Me gustan más las mujeres así planitas, digamos. Pero bueno.
Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ¿Y eres de los que se ponen la radio todo el rato?
Todo el rato, toda la noche.
Qué bien, qué bien. Pues oye, me alegro un montón, Josep.
Y me encanta seguiros. La verdad es que me habéis entretenido mucho toda la noche. Muy bien, la verdad que sí.
Hombre, de eso se trata, de haceros compañía a todos los que estéis ahí currando, que cada día recibimos más mensajes y estamos muy contentos, ¿eh?
¿Que os puedo pedir una canción si la tuvieseis por casualidad?
Venga, a ver, cuéntame, ¿cuál es esa canción que tú quieres poner?
Es una banda sonora que me gustó mucho, que es un hombre americano en París, Rhapsody Blue.
Repíteme que se te ha cortado, Do.
Rhapsody Blue.
Rhapsody Blue.
Sí.
Rhapsody Blue,
es
vale.
Es la banda sonora de un hombre americano en París.
Vale, pues yo la salta la Louis Barrett Batis, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues estamos en contacto. Josep, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda que ya eres ponedor.
Venga, pues os sigo, ¿eh?
Un abrazote.
Venga, un abrazo.
Buena hasta ruta, luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles cada día de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana. Ponemos las calles y te acompañamos, hagas lo que hagas en tu noche. Últimamente escuchamos por todas partes eso de los drones, que si son seguros, que si cómo se pilotan, que si ahora se usan para todo, entre transmisiones de partidos o incluso acciones de espionaje. Mucho se oye de esos drones. Lo cierto es que no es otra cosa que un vehículo capaz de volar sin tener que llevar un piloto dentro. Pues si te atrae, este mundillo, que sepas que ya hay un título universitario que te acredita como piloto profesional de drones en España. Y lo ha sacado a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y vamos a hablar con el director del título, Feliciano López. Y le vamos a preguntar si es tan difícil pilotar un dron como para necesitar un título universitario. Buenos días, Feliciano.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Andrea. Pues, aquí hay dos partes, ¿no? La primera parte es una serie de... Es una formación que tienes que hacer, según es específica ESA, la Agencia Espacial de Seguridad Aérea Española, que mediante el cual pues te autoriza a poder pilotar en el territorio nacional. Y eso, lo único que te habilita es para poder pilotar y llevar volar un dron. Pero a partir de ahí, hay todo un procedimiento toda una formación que se requiere para poder, de alguna forma, obtener unos resultados profesionales con la aplicación de ese dron, que puede ser en los distintos campos que se pueda aplicar. Diríamos que la utilización para volar no implica necesariamente el conocimiento de las distintas aplicaciones que después se pueden obtener de esta técnica, ¿no?
Claro. Feliciano, a partir de ahora, esto para descartarlo, a partir de ahora una persona, por ejemplo, que quiera comprarse un dron, pero de recreo, lo que podríamos llamar un juguete, que no son un juguete, porque algunos son peligrosos si no se saben manipular bien, pero alguien que no lo utilice de forma profesional, es a lo que me refiero, no va a necesitar el título, y sin embargo alguien que lo mismo lo utilice de forma profesional sí que lo necesitaría, ¿no?
Bueno, para poder volar en el territorio nacional un dron, hay drones que van, hay una estructuración en este tipo de aparatos que va en función del peso,
¿sí?
Que es más de 25 kilos, de 25 kilos a 2 kilos y de 2 kilos y menos de 2 kilos.
Ajá.
Para cada caso necesitas un tipo de examen determinado, es decir, hasta 2 kilos tú tienes que hacer una serie de... unas pruebas, tienes que superar unas pruebas y hay una formación determinada a través de unas escuelas que están autorizadas, que son unas aptos autorizados por ESA para poder impartir esos conocimientos. Por hacer el símil,
¿sí?
Pues sería la obtención de un carnet de conducir, por ejemplo.
De acuerdo.
Donde además previamente se requiere pues un certificado médico que garantice que te encuentras en condiciones físicas y psíquicas para poder conducir. En este caso pasa lo mismo. Lo que pasa es que esta prueba médica es una prueba específica dirigida, lógicamente, a las exigencias para que para poder volar un aparato, ¿no? que es muy parecido, pero no exactamente igual que un vehículo de motor.
Claro.
Bueno, pues hasta 2 kilos, bueno, eso, y luego después esa formación y un examen de teoría y un examen de práctica. Hasta 2 kilos necesitas hacer una formación determinada. A partir de 2 kilos a 25 kilos tienes que hacer esa formación anterior más otra serie de temas que se incorporan al primero, además del examen y de la prueba teórica y de la prueba práctica.
Claro.
Y más adelante pues igual. Pero no diríamos que el vuelo de un dron, con independencia del peso, pues te va a exigir, si lo vas a hacer en las determinadas zonas que especifica ahora mismo la reglamentación vigente, vas a tener que tener la necesidad de una autorización que te certifique como piloto de dron y que
claro.
conozcas pues desde temas de la legislación española al respecto hasta cuestiones climatológicas, atmosféricas, etcétera, que son las que te van a permitir de alguna forma todas ellas
sí, datos importantes, claro.
Controlar efectivamente un vuelo en las mejores garantías. Uh-huh.
¿Cuándo se va a empezar a impartir este título? ¿Ya ha comenzado?
No, el título comienza en octubre, y es hasta el mes de junio. O sea, se hace fines de semana, un fin de semana cada mes. Hay algún mes que son 2 fines de semana y de 15 horas cada fin de semana. Son cursos intensivos que se desarrollan, que se imparten en Madrid, en Getafe.
Bueno, me hacías la diferenciación por pesos. ¿Eso quiere decir que vais a enseñar a pilotar a cualquier tipo de dron?
Bueno, nosotros vamos a utilizar un dron que se encuentra entre 2 y 25 kilos, porque diríamos que nuestra formación es una formación que no solo incorpora esta titulación oficial para poder pilotar en el territorio nacional a través de una escuela especializada, una ATO, que es la que va a autorizar y va a examinar en nombre de AESA a nuestros alumnos, sino que además el curso lo que va a hacer es una formación profesional para poder incorporarte al potencial mercado laboral que la industria española prevé que se va a desarrollar en breve tiempo, ¿no?
Claro.
Hablaban de unos 28.000 empleos, posibles empleos que se van a necesitar. Pero claro, diríamos que entre sacarte el que por seguir con el símil, entre sacarte un carnet de conducir que te incorporas automáticamente a las calles con una L y con una carencia de experiencia que tienes que ir adquiriendo, y que la L significa que los demás conductores, aunque no sea así en la práctica, pero sí debemos facilitar la conducción de la persona que la lleva.
Ayudar, sí.
Y ayudar, y no todo lo contrario. Bueno, pues esto es otra cuestión. Claro, tú no vas a estar disponible, no te encuentras en condiciones, primero, de experiencia, porque no la tienes, las tienes que ir adquiriendo. Y luego después tampoco vas a poder conducir un camión, ni vas a conducir un tráiler,
claro.
Porque eso es más complejo. Y nadie te va a contratar con un carnet de conducir recién sacado para hacer este tipo de aplicación. ¿Cuál es la formación profesional que se requiere para tú poderte incorporar al mercado de trabajo? Pues es una que es a partir de poder volar, a poder de tener el certificado para de AESA para poder volar, la que te va a permitir conocer las distintas especialidades y los distintos campos en los cuales se va a mover más o menos el mercado de este tipo de aplicación, y conocer perfectamente no solo eso, sino también qué tipo de acoplamiento, qué tipo de aplicación se va a colocar en el dron, cómo funciona la mecánica del dron, el montaje y el desmontaje, todos los operativos que tienes que hacer para poder obtener unos resultados positivos en un determinado trabajo. Y nosotros en concreto dividimos lo que es la formación especializada en 4 apartados, ¿no? Que sería agricultura y plagas, seguridad y vigilancia, cartografía y patrimonio, y lo que sería fotografía, vídeo y cine.
Un título muy destinado al mercado laboral, claro, a lo que en breve se va a pedir.
Efectivamente. Ahora ya diríamos que las empresas autorizadas que están trabajando, pues están trabajando para distintas compañías para las cuales prestan sus servicios y su experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo, por poner un ejemplo, conozco pues eso, el hecho de que una compañía como por ejemplo Resol pues contrata a una compañía especializada en este tipo de aparatos pues para hacer unas tomas determinadas de determinadas cuestiones, bueno, cualquier otra compañía para cualquier
sí,
otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces claro, esa compañía tiene que tener una especialización, tiene que ser profesionales que estén haciendo ese trabajo, y por lo tanto no puede ser cualquier persona la que se ponga a...
Claro.
Vamos, nadie va a contratar a alguien que no conozca de antemano, pues, y tenga una formación específica para realizar ese trabajo.
Claro, porque actualmente, al margen de esta formación muy destinada al mercado laboral, como estábamos comentando, hay gente que los compra porque les gusta, como si fuese un teledirigido, más que nada para entretenerse, pero hay una legislación que nos afecta a todos. Y yo te quería preguntar, ¿podemos hacer volar un dron donde queramos o hay restricciones? Explícanos un poco, por favor.
Pues, por ejemplo, no se puede volar un dron en las ciudades. No se puede volar un drone cerca de aeropuertos y otra serie de instalaciones. Por ejemplo, tampoco se puede volar un drone en una playa, claro, donde haya gente. Donde claro, hay gente, no se puede volar un drone. Ahora bien, lo que sí quiero decir es que que la presión social, la industria, etcétera, etcétera, y el hecho de que, bueno, la primera normativa sobre drones surge en el Estado español a partir del día 4 de julio del 2014, es muy nueva, ha habido alguna modificación, ha habido decretos posteriores o normativas que amplían esta primera normativa, pero y se sigue, a esa sigue analizando la posibilidad de hacer modificaciones que van en la línea de poder volar en sitios donde hoy, con restricciones, pero en sitios donde hoy no se pueden volar, está totalmente prohibido. En un futuro breve, posiblemente, obtendremos, exista una nueva modificación que incorpore este tipo de... que haga un poquito más laxa la normativa actual,
claro,
pero con sus controles correspondientes. Pero actualmente, pues no podemos volar en zonas donde haya tendidos eléctricos, bajo determinadas condiciones, no se puede volar a más de 150 metros de altura,
ajá,
120 metros de altura, etcétera. O sea, quiero decir, hay una serie de limitaciones aún para la gente que tenga la autorización para volar, y eso la gente lo sabe, los que están autorizados lo saben porque forma parte del conocimiento que se da en estas escuelas, como condiciones climatológicas determinadas para poder volar, atmosféricas, etcétera, etcétera, que lo que hace es un poco condicionar o situar realmente,
claro,
en unas condiciones óptimas de vuelo. No, uh-huh, se puede volar por la noche, por ejemplo, no se puede perder de vista el dron, etcétera, etcétera, etcétera.
Feliciano López, nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por informarnos de este nuevo título en España, piloto profesional de drones. Seguro que abrirá muchas puertas a muchas personas que ahora no saben muy bien dónde enfocar su futuro profesional. Pues nada, aquí tienen una oportunidad. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias.
Las 6:45 de la mañana, las 5:45 de la mañana en las Islas Canarias. Las calles ya están puestas para Carlos Herrera y Carlos Herrera va a recibir ahora la del pulpo. Carlos, buenos días.
Hombre, buenos días, buenos días, buenos días.
¿Cómo disfruté yo ayer escuchándome las canciones de Boz Scaggs? Madre
claro,
mía.
Claro.
Qué
claro,
tarde me pasé.
¿Encontraste Sierra?
Encontré Sierra, te la voy a poner ahora mismito y la vas a escuchar porque fíjate qué bonita es, pero no encontré la que tú me decías en español, ¿eh? Mira que no, estuve...
Te la mando yo.
Ahora tienes guay, perfecto. Qué bonita canción.
Vete qué elegancia.
Cómo suena además.
Oh,
qué bonito.
Es de aquel que te decía te quiero.
Wow. Es que emociona esta canción. Esta canción se grabó y se metió en un CD llamado Some Change el 5 de abril del 94, Carlos.
Eso es de los 90, sí. Sí, es una honrosa excepción de la música de los 90 que fue, bueno, está lejos de la creatividad de otras décadas, ¿no?
Sí.
Esta es una de las honrosas excepciones. O sea, esa voz de Boz Scaggs, ¿no?
Sí.
Esa cosa entrecansada, parece que se ha levantado de la siesta también, ¿no?
Sí.
Gomosa, es una voz gomosa, pero elegantísima.
Pues ayer yo te contaba que tenía en casa discos de Bob Skaggs que ni siquiera había abierto porque, bueno, pues tengo discos en casa que no había abierto y me escribía Ricardo diciendo, Pulpo, pues te has perdido muchas buenas canciones de Bob Skaggs. En cuanto puedas, ponte a escuchar los discos porque los vas a disfrutar, ¿eh?
Sí, señor.
Y esta canción, jolín, pues me alegro de haberla descubierto, ¿eh? No la conocía. Y también me puse a buscar canciones así un poco romanticonas que te ablandan un poquito el corazón. Y fíjate lo que encontré entre los discos que tengo en casa. A ver si te suena esta canción de algo.
Es una baladita, ¿verdad?
Sí, es una baladita de Jim Diamond, no confundir con Neil Diamond. Uh-huh. Este artista de Glasgow tiene una historia alucinante, porque esta balada que se editó en el 84, bueno, ha conseguido estar en todos los recopilatorios de las mejores canciones de los 80.
Uh-huh.
Esta canción es del 76 y formó Bandit junto a Cliff Williams.
¡Ostras!
Y Cliff Williams, Carlos, sabes perfectamente que más tarde abandona esta formación para formar parte de los AC/DC.
Sí, señor. Sí, señor. No, hostia, fíjate. Vaya, digo, caramba, fíjate qué combinación, ¿eh? Sí. La de unos y otros, ¿eh?
Alucinante.
Cliff Williams es el bajista, ¿no?
Sí, el bajista.
Sí, claro, exacto.
Pues fíjate, se juntó con Jim Diamond, que fíjate que este es pastelito puro, y luego él dijo, no, yo de por aquí no quiero ir y me voy a formar otras cosas, y se puso con el proyecto de los AC/DC.
Sí, señor, sí, señor.
Alucinante. ¿Qué te parece la canción? ¿Te gusta? ¿Te la recordabas?
Es mona, es una canción mona, sí. Es una canción para carretera de llanuras, ¿eh? Sí. Y muy recta.
Sí. Ahora viene el quejío.
O sea que evidentemente esto a Cliff Williams no le pega.
Claro. Oye, ¿tú sabes quién es Robert Allen Zimmerman?
Alex Zimmerman, pues espérate, no. Bueno, Zimmerman es como se llama, Dylan, ¿no? Pero
bueno, no vas mal desencaminado.
Claro.
Robert Allen Zimmerman o Bob Dylan con esta canción.
Sí, pero claro, es que Alex Zimmerman, todo el mundo, bueno, todo el mundo es Bobby Zimmerman.
Sí.
Para la historia, sí, exacto.
Bueno, esta canción yo no sabía que ha sido la canción elegida como la mejor canción de todos los tiempos, según la Rolling Stone.
Sí, yo el día que apareció esa noticia, pues no sé. Pues yo creo que pesa mucho una dependencia generacional, ¿no?, en la elección de esta canción.
Sí, puede ser.
Que es una gran canción, ¿eh? A mí me lo parece. Yo creo que la facilidad, sí, una gran canción, es una gran canción que ha llegado a varias generaciones y sobre todo a varias capas de gustos sociales de generaciones, de canciones con más triunfo que esta, de Like a Rolling Stone, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que es una muy buena canción, claro.
Bueno, y aparte que significa pues un momento en concreto de unos Estados Unidos, de una alegoría, que la gente pues reivindicaba cosas y cogieron esta canción como en España tuvimos a Serrat durante un montón de años.
Sí, puede ser, sí.
Yo creo que esta canción está muy bien, pero a mí siempre me gustó muchísimo el Hurricane. Me encanta esta canción.
Hurricane es una barbaridad de canción. Es una canción soberbia. Y el disco y el LP de Hurricane era, esto es año 74-75, por ahí debe andarle, ¿no?
Qué crack eres.
Sí, por ahí, más o menos, me parece que si no es 4-5, 4-6, 4-7, bueno, el caso es que esta canción, que cuenta una historia además tremenda del boxeador Rubin Carter, creo que era, a Rubin Carter le acusan de haber matado a alguien, y luego, bueno, pues le saca adelante un poco Bob Dylan con él. Pero tú coge el LP, el Desire.
Sí.
Yo creo que ya te digo, era 7-5 por ahí, no me acuerdo muy bien.
Es el 74.
74. Sí. Coges el Desire, y el Desire es que es un disco entero de arriba a abajo. Seguramente pesa también el componente generacional, ¿no? Uh-huh. Y habrá discos de Dylan que sean mejores, pero a mí me llegó un momento muy determinado, este Desire, y me enamoré completamente de lo que cantaba ahí Dylan.
A mí lo que me gusta de este disco es que realmente suena como suena la música. No creo que hay muchísimo filtro. Suena muy natural. Suena la música muy natural. Mm. O sea, la batería suena a batería.
Sí, y además Dylan luego dijo, cuando revolvió hace una década, que a él le sobraba mucho instrumento en todas las canciones, que tenía demasiada música, claro. Y que ahora mismo la música tenía demasiada cosa, claro. Que tenía que ser mucho más sencilla.
Claro,
¿no?
claro. Bueno, me encanta esta, es una de mis canciones favoritas de Bob Dylan. Y también ordenando discos en casa, mira con lo que me encontré, que me llevé una ilusión. Me gustó muchísimo porque esta canción yo la conocí gracias a una versión que hizo Deacon Blue en un concierto en Madrid. Y navegando y buceando descubrí que esta canción es de Barbacar and David. Sin embargo, esta es la versión que canta con Elvis Costello.
Anda.
Mira qué bonito. Qué bonito.
Elvis Costello le ha hecho versiones a Bacara, ¿eh?
Sí.
Bastantes, ¿eh? Es un cantante muy curioso.
Muy curioso.
Tú sabes que la gran intérprete de Bacara, en cualquier caso, es Dionne Warwick.
Dionne Warwick, sí, me encanta.
La intérprete que... Bacara es el más elegante de los compositores americanos. Un símil de Bacara en español.
¿Manuel Alejandro?
Augusto Algueró.
Augusto Algueró, me encanta.
Sí, Augusto Algueró es más músico que Alejandro. Bueno, Alejandro es muy inspirado, ¿eh? Alejandro es un compositor inspiradísimo, que tiene bellezas, pero es más músico Algueró, ¿no? Porque Algueró además era no solo productor, sino arreglista suyo y de los demás, ¿no? Y era un arreglista portentoso, elegantísimo.
Sí. Qué bonita canción. Además, han hecho muchísimas versiones de esta canción, ¿eh? Hay un montón.
Como prácticamente todo lo de Bacara, ¿no? Lo ha cantado muchísima gente. Todos los crooners han cantado a Bacara, todos.
Nos están felicitando por la selección musical. Dicen que qué canciones tan bonitas. Patricia desde Granada.
Fíjate, pues hola Patricia.
Pues nada, te quedas tú, Carlos, que tienes un jaleo importante.
Mucha mancha de trabajo hoy.
Pues sí, a disfrutar.
Yeah.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Adiós. Fall in love again.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.